Radio Euskadi, Graffiti, la tarde de la radio llena de murales.
Como cada jueves recibimos en Graffiti a Irati Jiménez. Irati, arratsaldeón.
Kaixo, arratsaldeón.
¿Qué tal el día por Iruña, Irati?
Pues yo pensaba que hoy os iba a decir que llueve, que llovía y tal, porque ayer lo pensé, os lo juro.
Sí, claro. Sí, porque siempre te hacemos la misma pregunta, qué originales, sí, ¿no? Sí, luego la siguiente es, ¿qué nos vas a contar hoy?
Pero no termina de
ay,
de
pronto
el
dirás
clima
que
otoño.
Está nevando, tranquila.
Pues a ver, porque el año pasado realmente hizo un invierno tan templado que casi, a mí me hace ilusión, como no soy de aquí, y originalmente, pues me encanta ver nevar, pero a ver,
ya.
A ver.
Ya, bueno, ya se verá, ¿no? Hemos empezado el programa hoy hablando del juevincho, inevitablemente, Irati.
Es que es una tradición, sí. Vamos, es inevitable lo del juevincho, es maravilloso.
Bueno, a ver cuándo hacemos un graffiti desde Iruña, ¿no? Un jueves
cuando
tiene
queráis.
Que ser, sí, seguro que
hombre,
sí.
Hombre, la verdad que Iruña, en mi opinión y desde luego para mi felicidad, es una ciudad en la que casi siempre hay algo. Casi siempre se celebra algo, o se celebra que no hay nada que celebrar, o hay una gran vida en la calle, una gran vida popular, así que cuando queráis seguro que encontramos qué hacer.
Seguro que sí. Y si no lo encontramos, si no lo encontramos, nos lo inventamos, que también, ¿no? Que tampoco tenemos
problema. Que para eso somos periodistas.
Claro, eso es. Bueno, y los periodistas, las periodistas también lo que hacemos mucho es hilar temas que a veces tienen relación y otras veces no tienen ninguna relación. Tú hoy, ¿qué nos vas a contar? ¿Qué vas a unir? ¿Tiene relación unos temas con otros o cómo?
Pues tienen cierta relación, esta vez no sé si así como otras veces decía, igual las oyentes o los oyentes más o menos ven la relación, esta vez no lo sé, se trata de unir una erupción volcánica, la popularización de la bicicleta como medio de transporte, el monstruo de Frankenstein y unas revueltas sociales en Suiza, bueno, y la pintura romántica inglesa.
Toma ya, pues o sea, eso. Menudo viaje que vamos a hacer, ¿no? Para unir
nos
todo
vamos
esto.
A divertir.
Sí, desde luego. ¿Cómo vamos a hacer ese viaje?
Pues vamos a hacer este viaje que podría servir, yo creo, para ilustrar de una manera así, un poco casi que parece un poco de cuento, el principio que se conoce como el efecto mariposa, que es un concepto originalmente de las matemáticas y de la teoría del caos, que se suele utilizar para describir una situación en la que una variación más o menos pequeña genera enormes consecuencias a largo plazo o en lugares muy distintos. Esa pequeña variación, en nuestro caso, ya que estábamos hablando del tiempo, fue precisamente el clima.
Vale, o sea que nos metemos en el ascensor y hoy vamos a hablar del tiempo.
Eso es, de un tiempo muy particular. Uh-huh. Ahora que el verano aquí en Iruña ya os digo que se está comiendo a bocados el otoño, pues vamos a hablar de un año completamente diferente. Nos trasladamos a 1816, un año en el que hubo anomalías tan graves en la temperatura del verano que la temperatura mundial en general sufrió una disminución entre 0,4 y 0,7 grados, que es mucho para un solo año. Sí. Un historiador llegó a calificar aquel año como la última gran crisis de supervivencia del mundo occidental. Se le conoce como el año de la pobreza, el verano que nunca fue, el año que no tuvo verano o, mi favorita, 1800, hielo y muerte.
Irati Jiménez ha dicho 1800, hielo y muerte.
The winter is coming.
The winter is coming, efectivamente, Iñaki.
Efectivamente.
Porque claro, para ambientar, qué mejor que la música de Juego de Tronos, que bueno, que a quienes hayan visto o hayáis visto la serie, os sugiere lo de invierno sin duda, ¿no? Bueno, y quienes sí, no la hemos visto también.
Sí, yo creo que a estas alturas ya la frase de que llega el invierno se ha convertido, aparte, además aquí es como tan propia, se ha convertido ya en muy popular, ¿no? Y desde luego, en 1816, Ned Stark o cualquiera de Juego de Tronos que la hubiera dicho, habría tenido razón porque no hubo literalmente verano.
Ajá. Bueno, pues cuéntanos qué pasó para que no hubiera verano ese 1816.
Pues al parecer toda una serie de anomalías del clima, para empezar se venía de un invierno severo que destruyó cosechas en todo el mundo, en el sur de China, en el norte de Europa y en el nordeste de los Estados Unidos, por ejemplo. Pero además, entre el 5 y el 15 de abril, aquí la primera parada del viaje, estalló un volcán en las islas de Sumbawa, hoy en día es Indonesia, y entonces eran las Indias Orientales neerlandesas. El volcán se llamaba Tambora y arrojó a la atmósfera millones de toneladas de polvo, de cenizas volcánicas y de dióxido de azufre. Eso produjo un descenso en la reducción de la luz que llegaba del sol hasta la Tierra, de manera que no hizo calor ni en primavera, hemos dicho que fue en abril, ni en verano. Uh-huh. Esto, hoy en día, pues con la tecnología agrícola que hay, invernaderos, etcétera, sería sin duda una mala noticia, pero en aquel momento que nevara en verano en lugares como el sur de México, Guatemala, incluso cerca del Ecuador, fue desastroso. En mayo, por ejemplo, la escarcha quemó cosechas en toda Europa y en América del Norte. En junio hubo en Europa una gran tormenta de nieve que causó muchísimas muertes, y en julio, incluso en agosto, se helaron ríos en sitios como Pensilvania, en Estados Unidos. Dicen que hubo anomalías tan extremas que se podía pasar en horas de una temperatura típica del verano, que son 35 grados, por ejemplo, a temperaturas cercanas al cero, al punto de congelación.
Vaya, o sea que la primera consecuencia sería, por tanto, el hambre, ¿no? Y con ellas, claro, lo que supone, ¿no? Revueltas sociales, que antes decías que ibas a traer también.
Eso
esa tarde,
es.
¿No?
Esa era otra de las paradas. Donde se consiguió que sobrevivieran algunas cosechas, los precios, claro, se multiplicaron. Por ejemplo, en Nueva Inglaterra, la avena pasó a costar 8 veces más. Y eso, digamos que con suerte, si se puede hablar de suerte, porque en Francia, en Inglaterra, por ejemplo, se pasó muchísima hambre. Europa se recuperaba todavía, era 1816, las guerras napoleónicas habían terminado en 1815, y para rematarlo, digamos, pues llegaba este tormento que hizo que la gente, por ejemplo, pues al saltar almacenes de grano, hubiera revueltas, como decíamos. En Suiza se tuvo que decretar el estado de emergencia en todo el país. Sí. En la provincia de Yunnan, por ejemplo, en China, la producción de arroz pues fue un desastre, se extendió la hambruna, hubo deserciones en masa en el ejército por el hambre, nevó, heló y hubo tormentas en regiones de clima tropical, incluso de Asia. Y todo eso, como decía al principio, tuvo consecuencias en qué, pues entre otras cosas, en el uso de algo tan particular como la bicicleta. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some time. Irati, esta canción sí que es difícil de unir, ¿no? Porque no tiene nada que ver con la anterior. No, nada.
Pero
que
Pero qué
ver.
Bonita, ¿eh?
Qué bonita y tal.
Es preciosa. Sí. Cambiamos ya totalmente de tercio. Ajá. Seguimos, digamos, en el invierno de 1816, en el verano-invierno, mejor dicho. Ajá. Pero como quería hablar de las bicicletas, para mí, bicicletas, si tengo que elegir una canción, es siempre esta, de la banda sonora de Dos Hombres y un Destino. Es del momento en el que Paul Newman montaba en bicicleta y asustaba a unos animales de granja, unas vacas que había, para entretener a la novia de su mejor amigo, que era Robert Redford. Uh-huh. Ella estaba maravillosa, era Catherine Ross, y es esta canción de Burt Bacharach, fantástica, que en principio no es la que mejor pega en un western, pero por esta magia de las películas, que a veces pues funciona todo, funcionaba. Seguramente porque Paul Newman estaba guapísimo en bicicleta. Y no cuento más, pero si no lo habéis visto, vedla.
Hay que ver. Sí, si no está secuencia, ¿no? No, mejor la peli, ¿no? Mejor la peli entera. Dos Hombres y un Destino, es una peli. Ver. Oye, pero no hemos explicado el porqué de las bicicletas con el año sin verano.
Pues este año se ha estudiado por lo peculiar que fue el clima, pero también por las consecuencias culturales que se cree que tuvo, que aquí es donde hablaba del efecto mariposa. Por ejemplo, la falta de alimento provocó, claro, no solo la muerte de las personas, sino del ganado, en primer lugar. Y eso inspiró a un alemán llamado Karl Drais al estudio de otras formas de transporte, ya que no morían los caballos, etc. Y entonces inventó lo que se conoce como dresina o velocípedo, que fue el original de la actual bicicleta.
Vale. Bueno.
Fíjate a lo que obligan las circunstancias.
Eso es.
De vez en cuando.
Que agudizan el ingenio.
Agudizan el ingenio y fíjate, ahí es nada. ¿Cómo es?
El velocípedo.
El antecesor de la bicicleta.
El velocípedo.
Que suena un poco, ahora que lo pienso, como animal prehistórico.
El Por eso, ¿no? el bici antecesor.
Pues bonito, ¿no? El velocípedo. Sí, sí.
El bici antecesor me gusta mucho también.
Bici antecesor. Oye, que nos queda el romanticismo inglés, ¿no? Que,
sí.
Que también lo hemos comentado al principio, Irati.
Eso es. Entre los oyentes, igual sí que hay más de una persona que conoce, seguro, vamos, los cuadros de un pintor llamado Turner. Oh. De hecho, se llama J.M.W. Turner. Uh-huh. A mí realmente me gusta muchísimo. Durante una época tenía una lámina suya en casa, creo que todavía mi padre tendrá alguna. Uh-huh. La mía era una muy conocida, es un paisaje marítimo en el que se ve un barco arrastrero llevando a otro más grande que pertenece a la Royal Navy y lo lleva ya pues a su última parada. Uh-huh. Se llama El temerario remolcando a su último atraque para el desguace, todo eso. y muestra el ocaso de un mundo por un lado y el ocaso del sol por otro. Realmente es bellísimo, como todos los cuadros de este pintor, que fue muy contestado en la época, al parecer, pero al que hoy se le considera uno de los maestros de la pintura inglesa de todos los tiempos y en especial del paisaje romántico. Ajá. Pintó paisajes muy fascinantes, siempre como llenos de temperamento, que parecía que como la propia naturaleza se echaba encima de las personas, ¿no? Muy conectados al carácter de las personas, y se cree que aquel verano sin sol y aquellos cielos llenos de ceniza volcánica le inspiraron muchísimo, porque los ocasos fueron muy espectaculares, envueltos en una especie de ceniza y de niebla.
Wow. Bueno, claro, también hay que esto de la ceniza, la niebla, ¿no? Con aquel volcán, ¿no?
Es que tened en cuenta que en aquella época hubo muchos que hablaron del fin del mundo.
Claro.
Porque como no había luz y había heladas, había hambruna y tanta
muerte.
Hoy
en día lo diríamos como medio en broma, sí. Pero si no tuviéramos verano realmente, sí. Yo recuerdo hace unos pocos veranos todavía que pasamos un verano sin verano prácticamente y abundaban los chistes. Recuerdo una página de Facebook que se llama Pamplona es Mordor.
Sí. Bueno, el volcán, la hambruna y las revueltas, ¿no? Han venido unidas. De ahí ha venido la bicicleta y la pintura con Turner. Y para terminar la serie, necesitamos a Frankenstein por aquí.
Sí. Cuenta, que me gusta mucho esa historia.
Eso sí, necesitamos al auténtico Dr. Frankenstein de la novela de Mary Shelley y no este que vamos a ver.
¿Dr. Frankenstein? Frankenstein. ¿Me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein. ¿Dice usted también Froderick? No, Frederick. ¿Y por qué no es Froderick Frankenstein? ¿Por qué no? Es Frederick Frankenstein.
Muy bien.
Usted debe de ser Igor.
No, se pronuncia Igor.
El jovencito Frankenstein. Lo que nos hemos reído con esta película, por Dios.
Mel Brooks, ¿no? Qué grande, ¿no? Parodiando, ¿no? Al original Frankenstein, ¿no?
Yo todavía tengo un primo al que su hermana llama Igor en homenaje a esta película. Se llama Igor, pero...
Maravilloso, maravilloso. Pero claro, tú quieres hablar del Dr. Frankenstein,
eso
¿verdad?
Es, no de la parodia de Mel Brooks, sino del original.
Bueno, siempre está bien traer la parodia, Irati, se agradece
sí,
un montón.
Sí. La original, la novela, es la que tiene que ver con este Año sin sol. Uh-huh. Lo contaba también además Gonzalo Suárez esta historia en una película que se llama Remando al viento. Uh-huh. Para mí es la consecuencia más curiosa y más bella de este verano, que por otro lado hemos dicho que fue realmente un tormento para habitantes de todo el mundo. Pero fue una consecuencia literaria. ¿Qué pasó? Que varios escritores e intelectuales ingleses habían decidido pasar las vacaciones en un sitio llamado Villa Diodati, una mansión cerca de Ginebra. Pero con aquel tiempo no podían salir de casa, llovía todo el tiempo, helaba, nevaba, hacía frío, se aburrían muchísimo y entonces pasaban mucho tiempo dentro, por lo que se entretenían contándose mutuamente historias de terror. Entre ellos estaban Lord Byron, Mary Shelley y John Polidori, que se retaron el uno al otro, los unos a los otros, a narrar las historias más terribles posibles. Mary Shelley escribió Frankenstein, la historia del moderno Prometeo, y John Polidori, el vampiro, que se cita como una de las novelas que inspiraron a Bram Stoker para escribir Drácula.
¡Guau!
Fíjate. Aquel Año sin verano fue clave pues, en la historia de la literatura y particularmente, muy particularmente, en la historia de la literatura de terror.
Nada hubiera sido igual, ¿no? Sin aquella reunión, ¿no?
No. Además, yo, a ver, es un chiste malo, pero es que recordando esta historia y ahora poniéndola en tu voz, Irati, en la radio, se me ponen los dientes largos.
Pues si queréis otro día, que no había pensado hasta ahora, pero podemos hablar... El vampiro de Polidori fue una de las influencias literarias de Bram Stoker, del uh-huh. escritor irlandés, pero otra influencia se cuenta que fue digamos, el boca a oído, llegó hasta sus oídos uh-huh. la historia del auténtico Drácula. Que es un personaje
Blas
bien
Dracul.
Fascinante, eso es.
Sí.
Blas Tepes, el empalador, sí. Pues es un personaje que igual merece aquí su espacio, porque sí. realmente tiene una historia casi difícil de creer.
Sí, por favor, tráela, Irati, porque además, a partir de hoy, tenemos que anunciar que hasta el 1 de noviembre, la noche de las ánimas, la noche de Halloween, Día de Todos los Santos, etcétera, vamos a empezar a empapar graffiti con un poquito historias de terror, y desde hoy mismo, Irati, porque tú ya nos has traído a Frankenstein también, al vampiro, ¿no?, con Polidori, pero esta tarde Unaigo y Colea también traerá ya música de Halloween, etcétera. Wow. O sea que, Irati...
Pues la semana que viene traemos a Blas, el empalador.
¡Qué bien!
Estaremos
qué
estamos aquí con los dientes largos.
Sí.
Irati Jiménez, qué gozada tenerte aquí cada jueves en Graffiti y viajar contigo y volar con todas estas historias.
Con el vampiro.
Con el vampiro, ¿no? En este caso el vampiro, ¿no? Y hemos ido a este año 1816, un volcán, la bicicleta, Frankenstein, revueltas sociales, pintura, en fin, cuántas cosas, ¿no?
Oh, maravilloso.
Más no se puede pedir. Irati, te has ganado el juevincho.
Lo celebraré.
Un segundo. Irati Jiménez, es que ricasco, asteona izan.
Gerarte Berdin.
Muso handi bat, agur, agur.